El día de hoy nuestra invitada es Betina Castillo. Betina es funcionaria del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Continental y es gerente de asesoría y procesos tributarios. Ella va a compartir con nosotros todos los temas referidos al régimen de recaudación del IGB, retenciones, percepciones y detracciones. Ya estaremos hoy dentro de unos minutos. Es una profesional de amplia experiencia en el tema de tributación y finanzas. Y luego en la parte final estaremos comentando lo que se viene, ¿no? Ya se viene el Interfacultades, este jueves 25, ¿no? No hay grandes sorpresas. Ahí la facultad se está preparando, la Facultad de Ciencias Juntas se está preparando una sorpresa muy importante. También se nos viene el Congreso, el Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Gestión y Contabilidad y Finanzas en el mes de junio. Y también tenemos una conferencia importante sobre temas de investigación también programada para el mes de junio. Los detalles los vamos a comentar al final del programa. Ahora vamos a hacer una brevísima pausa y retornamos con nuestra invitada del día de hoy, Betina Castillo, con quien vamos a conversar sobre el tema del régimen tributario del IGB. No se muevan.
Canción. Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito Pe.
Música para que la gente se refresque.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenidos para todos.
Estamos de vuelta aquí en el programa Mundo Contable con nuestra invitada Betina Castillo. Betina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Aldo, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar con ustedes.
Qué bueno, Betina. Betina, justo conversábamos, lidera compartir del lado tuyo, que estás del lado de la empresa, ¿no? Acá en la facultad estamos trabajando el tema de la el plan de mejora en la acreditación y esto en el mundo académico se conoce como vinculación con el medio externo, o sea, la universidad se vincula con el medio externo, en este caso con la empresa, para hacernos un intercambio, ¿no? Reflexionar sobre, claro, en las carreras de contabilidad hay un área de tributación y tú como especialista del otro lado de la empresa estás con el enfoque del día a día, ¿no? El avant-garde, digamos, de la tributación. Betina, ¿qué novedades hay en el mundo del régimen de recaudación del IGB? ¿Qué nos puedes contar en términos generales?
Sí, bueno, básicamente la idea de conversar un poco sobre el régimen de recaudación es también tocar tangencialmente lo novedoso que hay, que es el famoso IGB justo, que fue una norma dada por el gobierno a fines de este año con la finalidad de ayudar a lo que son los empresarios a, digamos, con un ligero financiamiento. A través de este IGB justo, lo que hace el Estado es diferir el pago del IGB durante 3 meses. Al tercer mes estarían pagando ese IGB recaudado originalmente. De esta forma se le brinda liquidez al empresario, ya que finalmente el IGB, recordemos que es una forma de recaudación del Estado, pero que lo hace a través de la persona que vende. O sea, el que vende recauda directamente el impuesto y luego se voltea y lo paga al fisco. Entonces, este IGB, en lugar de inmediatamente devolvérselo al fisco como medio de recaudación, lo que hace es permanecer con este IGB durante 3 meses, brindarle un capital de trabajo a cero costo y en 3 meses sí devolver. Obviamente, si esto no se devuelve al tercer mes, de alguna u otra forma, lo que ocurre es solo lo que ocurre con cualquier otro que no se paga a tiempo, ¿no? Pago de intereses y probablemente multas en el caso de no haber sido declarado correctamente.
Claro, bueno, las empresas serias, sean pymes, mipes o grandes o internacionales, recaudan el IGB y lo retornan al Estado, pero hay algunas empresas que se portan mal y se lo quedan, ¿no? O sea, ahí sí, eso es lo que no claro. Eso es lo que no se debe hacer desde el punto de vista ético y valores, ¿cierto?
Claro, claro que sí. La idea básicamente de este IGB es financiar a las pequeñas empresas, microempresas, porque muchos, obviamente, obtener un capital a veces es complicado. De alguna u otra forma se les brinda este 18% adicional de capital para que lo trabajen en 3 meses y lo devuelvan, como te digo, sin interés.
Betina, ahora me da la curiosidad, ¿por qué justo? O sea, ¿ese es el nombre que se le ha puesto? ¿Así se le ha denominado IGB justo?
Ese es el nombre que le han puesto.
Bueno, me parece increíble, o sea, no, o sea, es como que aún, o sea, es como un juicio de valor, ¿no? O sea, justo, injusto, bueno, malo, es como... Y o sea, no sé, me salto un poquito porque es como que en finanzas diga, hay una TIR justa, una tasa interna de retorno justa y una injusta, un BPN justo o injusto, ¿no? O sea, ¿por qué justo? O sea, ¿por qué le han puesto ese, lo han adjetivado el IGB? ¿Qué nos puedes comentar tu opinión sobre esto?
La verdad que yo entiendo que ha sido más un tema político que otra cosa, porque definitivamente un IGB justo, o sea, no, como tú dices, un juicio de valor anticipado por un impuesto, pues como que no califica, ¿no? Ajá. Pero es un tema más que nada, entiendo yo, político, porque en realidad lo que debería ser, si queremos llamarlo de alguna forma, lo construir la naturaleza sería como una suerte de IGB financiero. Ya. Es así, porque de alguna otra forma financia al empresario.
Ya. Ahora, ese,
pero bueno, sí, más allá del nombre, creo que el tema financiero es lo interesante, sobre todo para la pequeña empresa, ¿no?
Claro, es una suerte de, claro, siempre se habla del IGB para la empresa, la gran empresa, ¿no? Por ejemplo, los supermercados, por decirlo, o las empresas servicios públicos, como una suerte de una super línea de financiamiento, pero a muy corto plazo, ¿no? Y esto no calaba en las pymes y mipes. Y ahora, digamos, con este esquema del IGB justo, ¿no? Aunque el nombre sea un poco extraño, esto va a calar también, de acuerdo a lo que entiendo por lo que comentas, también calaría en la pyme y en las mipes. ¿Es esto correcto?
Sí, exactamente. Entonces, la idea es esta, porque inclusive para las grandes empresas, bueno, 30 días puede ser realmente importante, la diferencia entre financiarse con un banco, pero recuerda que las pequeñas y las microempresas pues prácticamente no tienen acceso al sistema financiero, y menos por tan cortos plazos y con tasas muy altas, ¿no? Digamos que estos 90 días, porque son 90 días que se les permite quedarse con ese dinero y trabajarlo, sin intereses, y de alguna otra forma podría generarles algún tipo de beneficio. Eso es a lo que apunta el Estado. Habrá que ver en la práctica finalmente si esto se convierte en una herramienta más bien que podría ser hasta de desorden y problemas para las pequeñas empresas, porque sabemos que el día a día a veces cambia y en 90 días podrían perder esa liquidez y de repente generarse más problemas que beneficios. No lo sabemos, vamos a ver cómo pasa. En realidad eso es una suerte de beneficio para aquellas empresas que sí están ordenadas o que sí pretenden mantenerse en un orden y generar un financiamiento, digámoslo así, a costo cero, ¿no?
Claro, ahora, por lo que comentas, claro, hay un financiamiento, pero en realidad pareciera ser que el objetivo que está detrás es que hay un incentivo para que las empresas pequeñas y medianas cobren el IGB, ¿no? Se formalicen, sí. Lleven un, bueno, obviamente lo que tú has comentado, o sea, primero, cobren el IGB, un incentivo a que cobremos el IGB, ¿no? Se formalicen también de esa forma, y de pasada tengan una fuente de financiamiento a corto plazo. Pero lo que tú dices es claro, ¿no? Es clave. O sea, tienen que llevar un orden, un control, o sea, un control de la contabilidad de los registros, operaciones, ya digamos, es otro tipo de empresa más formal, porque si no, como tú bien dices, podría convertirse en una bola de nieve, ¿no? Yo tenía una pregunta. Sí. Te escuchamos.
Te comento, está un poco de la mano justamente con, digamos, con toda la reforma tributaria que venía en el 2016, no solo desde el punto de vista de recaudación, sino desde el punto de vista formal. Ajá. El hecho de que ahora tengamos con mayor fuerza y mayor cantidad de personas involucradas en la emisión de los comprobantes electrónicos, con la emisión de los libros electrónicos, digamos que de alguna otra forma lo que querían hacer es, ok, les pongo todas estas reglas, les exijo una serie de implementaciones, porque estas empresas necesitarían tener, bueno, por lo menos ahora una computadora o un teléfono inteligente para poder emitir estos comprobantes de pago, y de alguna otra forma decían, bueno, habrá que darles algún tipo de incentivo, o lo mencionas, ¿no? Entonces, si es que inicias un comprobante de todo, vas a tener un financiamiento, aunque sea de estos días.
Claro, lo que comentas también es súper importante en tema de eficiencia, sobre todo rapidez y digamos, la tecnología, ¿no? Que es productividad, es el tema de la digitalización, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, aquí en la universidad, en la librería, pongo un ejemplo, yo compro algo en la librería y la boleta me llega vía correo. O sea, ya no me entregan boleta física en la librería, ¿no? Y me llega, a veces, salgo al café, me tomo un café y llego y está la boleta en mi escritorio. Y eso cada vez es una tendencia, ¿no? Me tiene una pregunta, porque siempre las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas a nivel global, y la idea es que se adoptan las mejores prácticas a nivel global, obviamente en la medida que haya pertinencia, porque son países, digamos, son realidades diferentes, el hemisferio norte, el hemisferio sur, pero esta práctica que se está haciendo del IGD justo, entre comillas, no sé si tengas algo de información, en Latinoamérica, tú que laboras en un grupo internacional como el BBVA, que tiene presencia en varios países en Latinoamérica y en el mundo, ¿esto es algo que se hace en otros países? ¿Es algo novedoso? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Hay algo parecido a esto en otros países? ¿Qué has escuchado al respecto?
La verdad, nosotros no hemos tenido conocimiento de tomar parte dentro del grupo y personalmente no he escuchado mucho que sea, en este caso, una suerte de limitación de otros países. No lo he escuchado. En realidad, en muchos otros países, en la conciencia de tributar, tienen en cuenta, y eso siempre es importante tenerlo en cuenta, y acá no se ha establecido mucho, no se ha institucionalizado esa idea de que el IGB que se recauda en una venta, en realidad jamás debe formar parte del costo ni de la expectativa de ingreso por parte de la empresa, porque en realidad es un impuesto que simplemente, digamos, en forma temporal estamos guardándole al fisco. Entonces, hay muchas empresas que al momento de generar sus flujos de dinero y caja, obviamente las empresas grandes hacen con otro conocimiento, pero sobre todo las pequeñas, nunca deberían considerar el impuesto, el IGB, como parte de su flujo de caja. O sea, eso ya deberían tenerlo, digamos, de alguna otra forma aparte, o si prefieren utilizarlo como un capital de trabajo, como es lo que propone el Estado ahora, debería hacerse en una forma muy ordenada, porque finalmente el costo es muy alto. Hay que recordar que la tasa del interés moratorio es 0.04% diario.
Wow.
Por claro. Lo cual estamos hablando de que el hecho de retrasarme un poco más es mucho más perjudicial que ir a pedir un préstamo a un banco. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando, sobre todo las pequeñas empresas, deciden de establecer la idea de que, bueno, mejor este mes no lo pago el mes siguiente. Eso se hace una bola de nieve que finalmente a veces no pueden afrontar.
No, de hecho de hecho en la contabilidad no se refleja el tema del IGB, y en finanzas hay un principio básico de estándares, los flujos, cuando lo que tú dices es algo súper importante, porque en valorización de empresas o se evalúan proyectos, inversiones, sí se incorpora siempre en el análisis es los flujos de efectivo después de impuestos, pero después de impuesto a la renta. El tema del IGB siempre se neutraliza porque no es irrelevante. O sea, un negocio no puede ser rentable por el IGB. O sea, siempre hay un ejemplo un poquito medio perverso que dice, si el día de mañana una empresa detecta que es rentable por el IGB, bueno, que venda todos sus activos y que ponga su estudio contable tributario financiero, ¿no? O sea, no puede estar sustentado en el IGB. Betina, me están llegando varias consultas, ya lo veríamos después de la pausa, pero algo si nos podrías adelantar, porque nos preguntan, o sea, para alguien que no es de la especialidad de tributación, de contabilidad, si decimos retenciones, percepciones y detracciones, como todo acaba en ciones, ¿no? Repito, dice retenciones, percepciones, detracciones. Aquí Harumi también me dice, parece suena lo mismo. Entonces, a manera de introducción, nada más ya para la segunda parte de la entrevista, o sea, ¿qué es cada una? O sea, claro, si yo escucho a alguien, un alumno de otra especialidad, o alguien que está, de repente es un negocio, retenciones, percepciones, detracciones, ¿de qué me están hablando? ¿Qué nos podrías contar a priori? ¿Qué es cada una de ellas? De manera introductoria, cosa que a la vuelta ya lo profundizamos.
Claro, perfectamente. Mira, te comenté justamente el motivo de la conversación del día de hoy. Estos tres son parte del sistema que la administración tributaria ha establecido como formas de recaudación. Como bien hemos estado conversando en esta primera parte, el IGB es este dinero que recaudan las empresas al momento de vender, pero como es tan fácil de confundirlo directamente como si fuera un simple flujo de caja, entonces la administración tributaria preventivamente y con el espíritu de lograr evitar que sea mal utilizado ese dinero, creó tres sistemas que por los nombres son muy parecidos, parecen casi primos cada uno del otro.
Suena muy parecido. ¿Ya?
El tema es por la forma de enfocarlos y a quienes les dan la obligación de recaudar. Porque lo que hace aquí es darle una obligación, por una parte, al vendedor para asegurar la recaudación del IGB, por otra parte al comprador para asegurar la misma recaudación del IGB, e incluso en el caso de las extracciones, que ya lo vamos a ver más adelante, lo que hacen es obligarnos a hacer un ahorro forzoso, prácticamente nos obligan a un ahorro tributario únicamente con la finalidad de, digámoslo así, enseñarnos a guardar este dinero que finalmente es del fisco y no de la empresa.
Vitín, una consulta antes de continuar avanzando y que nos cuentes qué es cada uno de esos sistemas. Por ejemplo, para mí recién me entero por fin que cada uno es un sistema de recaudación. Pero antes de continuar y antes de ir a la pausa, otra curiosidad, porque siempre en el mundo global, que cada vez más se globaliza las buenas prácticas, en otros países de la región o que tú sepas, también existen esos tres tipos de sistemas, o eso es un tema, es el caso peruano.
Bueno, nosotros paulatinamente hemos ido cogiendo de distintas partes del mundo. Por ejemplo, el caso de retenciones y percepciones estaba en Chile y en Bolivia.
Ajá, interesante.
Y el caso de detracciones, originalmente hubo los primeros casos en México.
Mira,
entonces
qué interesante.
Sí, o sea, no es que sea creación nuestra.
No es made in Perú, no es made in Perú.
Sí, nosotros hemos logrado copiar de todo un poco. Ahora, más adelante vamos a conversar, que en mi personal opinión, yo creo que podríamos quedarnos con un solo sistema. Me parece innecesario tener tres.
Ah, qué interesante.
Al empresario, porque tiene que cumplir una serie de obligaciones, y bien sabemos que las obligaciones al incumplirse generan multas e intereses que encarecen y realmente resultan ineficientes cuando uno de ellos funciona bastante bien, pero sí hay que perfeccionarlo en algunas cosas para que no sea tan, digamos, al punto de ser abusivo en algún tema. Eso lo vamos a conversar, si quieres, más a detalle,
sí,
porque realmente es un tema importante.
Perfecto, perfecto. Antes de pasar a la pausa, te voy a dejar una pregunta así que va a conectarnos, porque es interesante que comentes que son casos o experiencias que se han vivido en Chile, en Bolivia, en México. Yo te dejaría la pregunta para que nos comentes después de la pausa, ¿y por qué no se ha mirado al caso americano o al caso europeo, ¿no? O sea, que son los países, entre comillas, desarrollados, ¿no? Le dejo esa inquietud a Betina, que es la especialista del área de tributación, y con eso, con la respuesta del especialista, regresamos después de una breve pausa. No se muevan.
Todo el K-pop que te gusta a la hora más justa.
Conmigo, Lucho Salazar.
Chipi Chipi, yo también.
Y Andrea Huaranca.
Todos los jueves a las 7 de la noche por Zona PUC.
El programa donde las noticias llegan antes que el gol.
Lo más actual en deportes, con las mejores jugadas, análisis y entrevistas.
Escúchanos en Posición Adelantada, todos los viernes a las 10 de la mañana por Zona PUC.
Hola, soy Marita Ibáñez, y si quieres escuchar sobre emprendimiento, indus no convencionales y lo mejor de la música independiente, te esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde en Pasos Cortos por Radio Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere!
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Oye, Marcio subió la boleta. PPK, revisa mi caso.
El menú ya no tiene pan. PPK, revisa mi caso.
Los venados son un mito. PPK, revisa mi caso.
Pero también revisa
Zona... Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Bien, estamos de vuelta aquí en el programa Mundo Contable a través de Radio Zona PUC. Estamos aquí con Harumi, está súper interesante, dice el programa del tema de los LGBT. Betina, nos comentabas antes de irnos a la pausa que estos tres sistemas, el de retenciones, percepciones y detracciones, en cierta forma ya han sido implementados, algunos de ellos en Chile, me decías en Bolivia, en México. Y la pregunta que te hacía, a ver, qué nos podrías comentar es, digamos, ya más allá del tema del LGBT, el sistema tributario peruano, mira más hacia Latinoamérica, mira más hacia Estados Unidos, mira más hacia Europa. Que antes de pasar al tema de que la razón de ser el programa, pero me intriga saberlo. O sea, ¿a quién sigue más? ¿Qué modelo recoge más? ¿Qué nos puedes comentar? ¿O es una mezcla de todo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, claro, es una mezcla en realidad. Mira, nuestro sistema tributario peruano básicamente toma modelos de España.
Yeah.
Toma modelos de México y toma modelos de Chile. Básicamente está compuesto por esos tres países.
Yeah.
La idea, entiendo yo, y bueno, por el tiempo que vengo viendo el tema tributario, básicamente es que obviamente tomamos ejemplos latinoamericanos en la medida de que tenemos una idiosincrasia similar, tenemos algún tipo de problema de internalizar lo que viene siendo la cultura tributaria y la necesidad de tributar. Y obviamente tenemos la intención o la tendencia de ir mejorando ello y de ahí que tomamos algunos modelos europeos, ¿no? Como el caso de España. Ahora bien, lo que pasa es que todo va de la mano, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que no podamos introducir del todo una cultura tributaria y la importancia de tributar también lamentablemente se ve reflejada en el hecho de que no logramos ver cuáles los beneficios del todo, ¿no?, de esa tributación. O sea, entendemos que lo que se recauda por efectos fiscales es obviamente para mantener el aparato estatal, el bienestar común, la seguridad ciudadana. Y bueno, creo que basta con prender los noticieros para ver que lamentablemente no es lo que quisiéramos, ¿no? Entonces esto genera pues un círculo vicioso, pensando de que, bueno, entonces si no me van a dar estos beneficios, digamos, a nivel de bienestar común, bueno, dejo de tributar.
Yeah.
Es un tema complicado, o sea, no es un tema, digamos, netamente fiscal, es un tema social, ¿no? Un tema político que esperemos que poco a poco vaya cambiando. Yo entiendo, por ejemplo, que la administración tributaria hoy por hoy ha insistido muchísimo que en la currícula escolar se ponga mucho énfasis en el tema de conciencia tributaria. Pero obviamente, como leo, eso también tiene que ir de la mano de las propias aparato estatal de mejorar pues los servicios, de modo tal de que, digamos, sea beneficioso y se convierte en un círculo virtuoso, no en un círculo vicioso como el que vivimos actualmente.
Claro, sí.
Países, por ejemplo, como Europa, estamos hablando de Suecia, la tributación de una persona natural puede llegar hasta el 60%.
Claro.
Es decir, mis ingresos son altísimos, pero ellos lo ven, pues, de alguna forma reflejado en que tienen 100% lo que es salud cubierto, 100% lo que es educación cubierto. Entonces, son diferentes realidades.
Ahora,
estamos tratando, de ir hacia un lado sin descuidar el otro lado.
Ahora, también, antes de regresar al tema el tema del régimen de recaudación del IGB, los tres sistemas, también hay una realidad en el Perú, ¿no? Que no es lo mismo la cultura tributaria en Lima o en las ciudades grandes en Lima y en ciudades grandes de provincias, ¿no? Como, digamos, Arequipa, Huancayo, Cusco, Trujillo, Piura, Ayacucho, ya todos, que no se moleste ninguno, pero digamos, hay un tema cultural también, ¿no? O sea, por ejemplo, en frontera, por ejemplo, o sea, lo que tú comentas es cierto, ¿no? No somos robots, pues, ¿no? O sea, no la pista, el piso no somos, o sea, hay heterogeneidad, ¿no? Y también hay que tomar esos factores en cuenta. Betina, nos comentabas que son tres sistemas y que cada uno con una característica diferente. Si nos puedes contar eso, y eso es uno, ¿no? Te pediría así lo más sencillo posible para nuestros radioescuchas, ¿no? Los tres sistemas, que es en concreto. Y luego tú afirmaste algo, ¿no? Que debería quedar uno. Que nos comentes por qué esa opinión.
Claro. Sí, mira, te lo voy a intentar explicar. Es más como un breve ejemplo, de modo tal de que sea un poquito más gráfico, porque, digamos, teóricamente es bastante complejo.
Sí, por favor, porque están que me siguen bombardeando con que les suena igual y no lo entienden, ¿no? Me dicen, no entiendo, suena lo mismo, a ver si nos ayudas.
Correcto. Sí, mira, básicamente es así. Pongamos que tenemos una empresa que se dedica a la venta de agua, botellas de agua. Ajá. Así de sencillo. Entonces, estos señores, cuando comienzan a vender, obviamente, por un lado tenemos al comprador y por el otro lado tenemos al proveedor. ¿Qué ocurre en el caso del sistema de retención? Lo que está establecido es que con la venta de un bien, en el momento en que la persona va a cobrarle a su cliente por la venta de estos productos, el cliente, si ha sido nombrado agente retenedor, tiene la obligación de retenerle el 3% del importe total de la factura, que obviamente incluye el IGB, y ese 3% abonarlo el cliente al fisco.
Ajá.
Normalmente, ¿qué ocurriría? Normalmente lo que ocurriría es simplemente yo cobro, pongamos, 100 soles el producto, 18 soles el IGB, cobro mis 118 soles, correcto, tengo mi venta de 100, mis 18, y después tengo que declarar dentro de un mes al fisco ese 18% de IGB. Pero en el caso de la retención, digamos que esta persona es una empresa grande, la que compra, es una empresa grande que le compra a una persona que, digamos, una bodega, compra, pide factura, pero como el Estado entiende que al ser fiscalizados más, las empresas grandes tienen más responsabilidades, estamos constantemente con ellos viéndolo, él puede ser un mejor recaudador que la persona pequeña. Uh-huh. Que es el vendedor y que es el que debería tener la obligación de recaudar el IGB y luego pagarlo.
Claro.
Entonces se encarga a la empresa grande y le dice, señores, ustedes en lugar de pagarle el 100% de la factura, le van a pagar solo el 97% y le van a adelantar 3% del IGB.
Ah.
Y la empresa, que es el cliente, le entrega un certificado de retención al que está vendiendo, de modo tal de que al momento de liquidar ese 18% de IGB que recaudó, ponga menos el 3%, que es lo que la cliente le retuvo. ¿Por qué? Porque obviamente esta empresa, al momento de liquidar ese 18% de IGB, también va a tener lo que se llama el crédito fiscal, que es el IGB por la compra.
Uh-huh.
¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que piensa el Estado? Esta empresa, en función al rubro, y como es una mediana empresa, no es una gran empresa, es una empresa mediana, más o menos la diferencia entre el IGB que recaude y el IGB que recaude vía venta y el IGB que ha pagado como crédito fiscal por sus compras, puede ser más o menos ese 3%.
Ya.
Entonces, de esta forma, digamos, no es que ese 3% lo deje en manos de la pequeña o mediana empresa que va a liquidar sus impuestos, sino de esta forma lo que hace es recaudar anticipadamente, a pesar de que tenía un mes, ¿no?, recaudar anticipadamente el IGB a través de la empresa grande, que tiene seguridad absoluta el Estado que le va a pagar, porque realmente las empresas grandes prácticamente tienen con un auditor personal todo el año.
Ajá.
Entonces, esa es la forma de la retención. Es desde el punto de vista del cliente. El cliente le retiene al que vende. ¿Ok? Ajá. Ese es en el caso de la retención.
Allá.
¿Qué pasa con la percepción? La percepción es el caso contrario. El que percibe es, en este caso, el proveedor.
Ya.
¿Y qué ocurre en estos casos? Esos casos, por ejemplo, es... Yo sigo en el caso de la pequeña empresa que vende... la bodeguita que vende botellas de agua. Esta persona, a su vez, le tiene que comprar a una empresa grande. Por ejemplo, a Embotelladora Latinoamericana. ¿Ok? Compra sus botellas de agua San Luis o lo que fuera. Entonces, estas grandes empresas que vienen siendo los proveedores y las pequeñas bodeguitas que son los clientes, en esa relación, Sunat confía más, en este caso, en el vendedor, porque es una gran empresa bajo la premisa que ya habíamos dicho, ¿no? Uh-huh. Que definitivamente las grandes empresas están siendo fiscalizadas constantemente y cumplen sus obligaciones. Entonces, lo que hace la administración tributaria es nombrar agente perceptor, en este caso, al proveedor.
Ya.
En el caso anterior era al cliente.
Ajá.
En este caso es al proveedor. ¿Y cómo recauda este IGB en forma anticipada? Lo que hace el proveedor es, si yo estoy comprando, si en la pequeña bodega está comprando 100 soles de mercadería más 18% de IGB, cobra un 1% más por percepción. Con lo cual, la pequeña bodega ya no solo pagaría los 100 soles del producto más los 18% de IGB, sino también el 1% por percepción.
Ya.
Entonces ya no estaría comprando 118 soles en mercadería, sino digamos alrededor de 120 soles, por redondear.
Ya.
Esos 2 soles adicionales, en este caso, el proveedor, que viene siendo el embotellador latinoamericano, por poner un nombre, es el que lo abona anticipadamente al fisco y le entrega un certificado de percepción.
Ajá.
Ese certificado de percepción, igualmente la pequeña bodega lo que puede hacer es consignarlo en su declaración al momento de liquidar el 18% de su IGB de sus ventas comunes.
Bien.
Pondría menos esos 2 soles.
Claro, claro, claro.
Entonces, bien, en este caso, la pequeña empresa, por un lado, está pagando ya el 3% si es que le vende a otra empresa grande, y por, ajá, otro lado, el 1% si es que le vendió una, si le ha comprado una empresa grande.
Ya.
Entonces ya tenía por esos 2 lados, si lo ves, cubierto definitivamente en la recaudación del IGB de la mediana y pequeña empresa por parte del fisco.
Uh-huh.
Entonces se crea un tercer régimen, porque ¿qué es lo que faltaba? Es que si es que esta persona hizo una mayor brecha, o sea, no cubrió ni el 3% ni el 1%, sino que en una mayor brecha se crearon las detracciones.
Yeah.
Y las detracciones ya no se creó como un impuesto, como es el caso de las retenciones y las percepciones. Las detracciones se creó como una obligación administrativa.
Mm.
Es un ahorro forzoso, en este caso. No es un impuesto porque no genera una, no está generado por una renta, no está generado por una actividad empresarial que ya está grabada, sino, yeah, simplemente lo que hace es lo siguiente. Esta persona, digamos, quedamos con la misma bodeguita, vende su producto, en este caso no se lo vende a un agente retenedor, porque recuerda que las retenciones y las percepciones, ambas, se hacen en cabeza del cliente en el caso de las retenciones o en cabeza del proveedor en caso de las percepciones, necesitan que el Estado, y en este caso la SUNAT específicamente, haya nombrado a este cliente o a este proveedor agente retenedor o agente perceptor.
Eso lo tiene que la SUNAT explícitamente, perdón, o sea, explícitamente la SUNAT tiene que nombrar a la empresa como agente retenedor o agente perceptor. Si no lo hace, no está obligado a hacerlo, o sea, digamos, no, tampoco puede ejecutarlo.
No puede hacerlo porque, yeah, recuerda, las retenciones y las percepciones son tributos, y como tributos tiene que haber una resolución de superintendencia donde nombre al agente retenedor como tal o al agente perceptor como tal.
Me hacen una pregunta. Sí, ajá.
Uh-huh.
Sí, no, te escucho.
Solo en estos casos puede retener. Solo en estos casos se puede retener o percibir, nada más.
Ahora, me hacen la pregunta, o sea, ¿uno le pide a la SULAT que lo nombre? O sea, oye, nómbrame no. perceptor o sea, retenedor, perceptor, o sea, yo, nómbrame porfa SUNAT o la SUNAT a dedo te nombra. ¿Cómo es el gatillo ahí?
Claro, la SUNAT, como te comentaba, tenía que ser una empresa grande, considerada, ajá, como un gran comprador o un gran vendedor.
Ah, hay una tipología. Entonces, ya definida. Ya.
Correcto.
Perfecto.
Y es en función a eso y a la cantidad de clientes o proveedores que pueda tener esta empresa, que la SUNAT considera que esa persona puede ser un retenedor o un perceptor.
Ya. Y las detracciones comentadas, que tú dijiste algo que me lo anoté acá, ¿cómo es eso que es un ahorro forzoso? O sea,
es un ahorro forzoso. ¿Por qué? Porque si tú ves, las percepciones y las retenciones te cubren, pero te cubren en la medida de que la persona al que yo le compro o la persona al que yo le vendo es un agente de percepción o es un agente de retención.
Correcto, sí.
Pero ¿qué pasaba si yo simplemente le compro y le vendo a una empresa o persona que no es agente retenedor ni perceptor?
Ajá.
Ese IGB, digamos, para la SUNAT estaba quedándose en el aire.
Claro. Claro.
Entonces se crea esta detracción. ¿Cómo funciona la detracción? Una empresa grande, mediana, no interesa ahora el tamaño, que adquiere este producto nuevamente agua embotellada a esta pequeña empresa, esta empresa local. En principio, y solo a manera de ejemplo, tendría que hacerle la detracción. Un poquito, porque hago el ejemplo, lo que pasa es que las detracciones solo se aplican básicamente por servicios y ciertos bienes. Entonces, en este caso no podríamos aplicar lo del agua, Pero pongamos que esta empresa no es de agua, sino es una empresa prestadora de servicios contables, ya que estamos justamente en mundo contable. Es una empresa que se presta servicios contables y emite su factura y le presta el servicio a otra empresa pequeña como ella. Entonces, la empresa pequeña o la empresa cliente, al momento de pagarle su factura, le va a tener que hacer una detracción por el servicio contable. Casi todo la idea de detracciones está sobre la base de servicios. Y al momento de pagarle su factura, que pongamos es 500 soles, le tendría que detraer hoy por hoy la tasa del 10%.
Ah, caracho.
¿Qué ocurre con eso? Sí, porque ya no estamos hablando ni 1 ni 3%, estamos hablando de 10%.
Fuerte.
¿Qué ocurre en ese momento? Quiere decir que el cliente le deposita las 450 soles, ¿verdad?
Ajá.
A su servicios contables, a su proveedor de servicios contables, y 50 soles va a depositarlos en una cuenta del Banco de la Nación.
Ajá.
Una cuenta del Banco de la Nación a nombre del proveedor, que está siendo abierta en forma obligatoria.
Yeah.
Y ese dinero única y exclusivamente va a servir para el pago de impuestos.
Ya.
A la diferencia de la percepción y la retención, que solo sirven para el pago de IGB, la detracción sirve para el pago de cualquier tipo de impuesto que recaude la SUNAT.
Es como un fondito.
Estamos hablando de rentas de tercera.
Ajá.
Rentas de pongamos, no domiciliados, rentas de quinta categoría de retenciones, rentas. Ajá. De cuarta, ITAN, cualquier impuesto que sea administrado por la SUNAT.
Ajá.
Puede ser pagado con ese dinero que está en la cuenta de detracción.
Clarísimo, ya entiendo. Ya entiendo por qué decías ahorro forzoso. Es como un fondito, ¿no? Es un fondito para el tema de impuestos, ¿no? Betín, el tiempo nos está ganando. Yo tengo la pregunta final que me dejaste así con la explicación que has dado, pero tú dijiste, y debería quedar uno de los tres. O sea, en tu opinión, si pudieras así ser muy concisa, has explicado muy bien tu especialidad, pero ¿por qué dices uno les basta y cuál sería este? Si nos puedes comentar.
Sí, mira, lo que pasa es que de alguna otra forma las detracciones, y eso es parte importante de conocer, priman sobre las retenciones. O sea, en un principio parecía que teníamos retenciones por un lado y teníamos percepciones por otro lado, y finalmente para cubrir una brecha debería estar las detracciones, pero no es así. Cuando vieron que las detracciones funcionaban tan bien, lo que hizo la SUNAT fue decir, todas las empresas que adquieran servicios o los bienes que están listados en lo que son detracciones, van a aplicarlo. Sea no importando si eres agente retenedor o perceptor. Primero, verifica si estás dentro de la lista de detracciones. Si aplicas detracción, ya no aplicas retención, ya no aplicas percepción. Solo aplicas detracción. Nada más.
Ya.
Entonces, si tú ves las empresas hoy por hoy, que sean agentes retenedores o perceptores, primero tienen que ver, ok, ¿le aplica detracción o no le aplica detracción? Si le aplica detracción, ya no ejerzo mi obligación de retener o de percibir.
Ya.
Si no, le voy a la segunda, que es retener o percibir. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que, como te decía, las retenciones y las percepciones solo aplican para IGB, siendo el modelo de detracción un modelo un poco más abierto, permitiéndote justamente
más amplio,
ahorrar.
¿No? Más amplio, ¿no? Más flexible, ¿no?
El correcto. Y si la finalidad del Estado es fomentar, digamos, la conciencia, entre comillas, olvidada un poco, pero una conciencia tributaria para el pago de impuestos,
ajá,
el modelo de detracción es mucho mejor y mucho más viable,
claro,
que el tema de percepciones o retenciones, que solo está limitado al tema de IGB.
Clarísimo, clarísimo. O sea, ahora que está de moda la palabra digital, nativo digital, eso existe ya hace 30 años, pero clarísimo que el modelo más flexible y ha quedado claro es el de la detracción, debería imponerse con respecto a los otros dos. Súper claro, Betina. Claro. Estábamos hablando aquí con Harumi y siempre decimos que zapatero es un zapato, ¿no? O sea, tributación, en este caso un especialista, Betina Castillo, ¿no? Que es gerenta en el BBVA del área de impuestos, tributación, el área de fiscalidad. Y la profesora Castillo, Betina Castillo, también nos acompaña en las diplomaturas de la facultad, en cursos de educación ejecutiva. Ella dicta una diplomatura de valorización. Betina, nada, agradecerte como siempre, ¿no? Las gracias por tu tiempo. Y sé que estás participando en el próximo Congreso Iberoamericano de Contabilidad, Gestión y de Finanzas. Estás como ponente, ¿no? Este 14, 15 y 16, creo, ¿no? Estás en el panel de tributación, creo, ¿no?
Sí, sí, correcto. He recibido muy muy gratamente la invitación de Pecano, el doctor Díaz de Serra, para una pequeña terna vamos a hacer ahí con el doctor Rodríguez Dueñas y Carlos Vidal sobre el tema de BEPS, que es un tema que también está atraído de moda ese gobierno, BEPS y su impacto en lo que es América Latina.
Los PP Causas. Muy bien, Betina. Vamos a estar ahí, nos vamos a encontrar y también me gustaría hacerte alguna pregunta, que está súper interesante todo ese tema tributario. Nuevamente, las gracias, Betina. Nos vemos en el Congreso, 14, 15, 16, ya estaremos comentando, y te comprometo más adelante a que nos acompañes también en el programa Mundo Contable. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto.
Ok, no se muevan, en unos segundos más regresamos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Hola, te presento a mi amigo Naoki. Viene de Japón.
Hola, Naoki. ¿Conoces a Yaki-chan? ¿Toda tu familia vive en la calle Capón? ¿Te gusta el K-pop?
¿Qué haces? Estás confundiendo Japón con Corea y China.
¿Qué no es lo mismo?
Ay.
Aprendamos juntos sobre la cultura japonesa. Sintoniza Nihon no Kase. Todos los viernes de 6 a 7 p.m. por Zona PUC.
Así como sube la bola, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Has visto el último capítulo de Game of Thrones?
Sí, claro.
No, todavía.
¿Qué tal Orange is the New Black?
Soy adicta, la amo.
Yo estoy por verla.
Sí, has visto Breaking Bad, ¿no?
No.
Grey's Anatomy.
No.
The 100.
Supernatural.
House of Cards.
Doctor Who.
Kimmy Schmidt.
Bloodline.
Luther.
Friends.
24.
¡Basta! Si no quieres terminar como yo, escucha Bunker TV todos los viernes de 7 a 8 por Zona PUC.
¡Hala! Otro lunes más.
Las clases.
Las vicas.
¿Ya para qué voy? Si solo me va a servir en facultad.
Pero no te preocupes, los lunes no son tan malos.
Escucha Que No Te Deriven, el programa de Estudios Generales Ciencias.
Y verás que este ciclo
la haces linda.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en Zona PUC.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones,
se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más.
Corten, ¿qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Bien, ya estamos terminando el programa el día de hoy, lunes 22 de mayo, y tres cosillas rapiditas nada más. Este jueves 25 empieza el Interfacultades, ahí la facultad se está preparando con todo, a ganador como siempre. Ahí los alumnos están preparando el sketch, ¿no?, de inicios, que es este jueves 25, a partir del mediodía es el Interfacultades. Luego hay un seminario súper interesante para el tema, referido al tema de investigación, que es un tema que cada vez cobra más vida, se apuntala más, no solamente en la Facultad de Ciencias Contables, sino en toda la universidad y en todas las universidades en el Perú. El seminario se llama Técnicas y Habilidades para la Investigación, es este martes 13 de junio del 2017. Está en la agenda PUC, pueden inscribirse ahí. El horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, la primera sesión, el primer bloque, y el segundo bloque de 3 p.m. a 7 p.m. Se van a tocar diversos temas como estrategias y didáctica, recursos del aprendizaje, evaluación del aprendizaje, temas metodológicos, metodología cuantitativa versus cualitativa, causalidad, construcción de variables, y en el segundo bloque, escritura de artículos científicos, la importancia del resumen, introducción y presentación de artículos científicos. Vienen dos especialistas en investigación, uno de ellos es David Naranjo Gil, de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, el profesor Naranjo Giles, doctor en Administración y Dirección de Empresas. Y también viene el doctor López Valeiras, Ernesto López Valeiras, de la Universidad de Vigo, España. También es doctor por esta universidad y director de la sección del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Vigo. Ambos especialistas en investigación. Aprovechen este seminario, que es el día 13 de junio, de Técnicas y Habilidades para la Investigación. Y finalmente, el plato de fondo es el Congreso, ¿no? El 11º Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Gestión y el primer Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas, del 14 al 16 de junio. No se lo vayan a perder. Aproximadamente se han aplicado más de 100 ponencias. Van a haber varios paneles: tributación, finanzas. Nuestro invitado va a estar ahí presente. Todas las áreas van a estar presentes, o sea, auditoría, estados financieros, contabilidad financiera, este 14 y 16 de junio, ¿de acuerdo? Y un publicherry nada más. La semana pasada fue el primer coloquio de estudiantes y egresados de la carrera de contabilidad, fue el 17 y 18 de mayo. La verdad que fue un éxito, más de 300 participantes, estudiantes de casi todo el Perú, de la RPU, estudiantes de afuera. La verdad que salió muy bien y... de aquí en adelante van a haber más coloquios todos los años de la carrera, ¿no? Y nada, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes 29 de mayo, si mi memoria no me falla, aquí en el programa Mundo Contable. Nada, que tengan una excelente semana. Nos vemos.